Saludos, queridos hermanos. Sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la Diócesis de Ciego de Ávila. Un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este 22º domingo del tiempo ordinario, la liturgia se centra en el llamado y la elección. Dios llama para ser obedecido y servido, aunque el servicio y el llamado sean a costa de nuestra fama, de nuestra tranquilidad, de nuestra vida. El llamado del Señor es para algo, conlleva una misión. El profeta, para ser fiel al Señor, debe anunciar y también debe denunciar lo que no está bien, de acuerdo con el plan de Dios. Con esa certeza, les invitamos a acompañarnos hasta el final del programa para seguir compartiendo la palabra de Dios y junto a nosotros vivir de este tiempo de catequesis, música y oración.
Ella conoce mis flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta.
Definimos la veracidad como una cualidad humana. La persona veraz es aquella que dice, usa o profesa siempre la verdad. Es una cualidad que debe formarse desde muy temprano en el niño. Escuchemos la catequesis que nos trae Randolph Pineda sobre este tema.
Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe.
Como vimos en la catequesis anterior, el octavo mandamiento de la ley de Dios nos exige no mentir, o lo que es lo mismo, vivir conforme a la verdad, ser veraz. ¿Pero qué implica ser veraz? Ser veraz significa que uno actúa con sinceridad y habla con franqueza. La persona veraz evita la duplicidad, la simulación y la hipocresía. La forma más grave de faltar a la veracidad es el perjurio, que consiste en jurar en falso. Un mal grave en todos los tiempos y en todo ambiente es hablar mal de otras personas y transmitir constantemente lo que se ha oído decir, decirle a otro supuestamente en confianza aquellas cosas desfavorables que alguien ha dicho sobre él. Decir la verdad no significa que sea apropiado hacerlo atacando al otro. La verdad debe decirse con inteligencia y siempre sin faltar a la caridad. Con frecuencia se emplea la verdad como un arma para arrojarnos sobre alguien. En estos casos, la verdad no edifica ni construye, no hace el bien que está destinada a producir. De este modo, la verdad tiene un efecto destructivo. Al comunicar informaciones, hay que pensar en los tres filtros que nos propone Sócrates, que nos indican primero verificar si lo que se va a decir es absolutamente cierto. En segundo lugar, saber si lo que se comunica es algo bueno. Y en tercer lugar, ver si es útil decirlo. Todo lo que se diga debe ser verdad, pero no hay necesidad de decir todo aquello que es verdad, si no es para hacer el bien y procurar algo útil para el prójimo. En resumen, ser veraz significa actuar con sinceridad, hablar con franqueza, evitar la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Decir la verdad no significa que se pueda atacar al otro, pues la verdad debe decirse con inteligencia y siempre sin faltar a la caridad. Todo lo que se diga debe ser verdad, pero no hay necesidad de decir todo aquello que es verdad, sino es para hacer el bien y procurar algo útil para el prójimo.
Caminamos en Cristo, firmes en la fe.
iglesia
para dejarnos guiar por la voz del pastor.
En Clave de Fe,
un programa preparado por el equipo de comunicación de la Diócesis de Ciego de Ávila.
Acompáñanos.
Pasas cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera.
Pasas entre la gente sin reprocharles nada, y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecado.
Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años, largamente sufrida.
33 años de vida, hondo predicador, de tan noble evangelio y tan noble misión. Estos palos naciste para salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma atroz.
Escuchábamos Camino de la Cruz, interpretado por María José Bravo, que nos introduce el mensaje del Padre José Manuel García. Antes de pasar a la locución, queremos invitarte a leer junto a nosotros en la Biblia el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27, en donde se narra cómo Pedro, frente al entusiasmo por su reconocimiento del Señor, no comprende el verdadero plan de Dios, la muerte del Cristo, y no soporta el destino del Mesías oponiéndose al plan de Dios. Escuchemos atentamente la lectura.
En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras.
Pienso que para entender el texto que hoy nos presenta la liturgia, es necesaria esta reflexión que les presento seguidamente. Ya ha pasado algún tiempo desde que Jesús comenzó la vida llamada pública. Ha dejado su casa y ya ha realizado milagros. Ha curado enfermos, la gente lo sigue. Se han reunido multitudes a escucharlo y en dos ocasiones Él ha alimentado a las gentes, multiplicando panes y peces. Ha hablado mucho del reino y ha dicho muchas otras cosas, algunas de las cuales con seguridad no se han entendido en profundidad o se han entendido mal. Llega el momento en que Jesús necesita saber qué han entendido todas esas personas, si se dan cuenta de quién es realmente, y por eso les pregunta a sus íntimos algo que Él considera vital. De todo lo que Él ha ido diciendo, ¿qué conclusión, qué idea tienen las gentes de Él? Jesús no es un maestro de la ley, no es un sacerdote, pero las gentes, en especial los pobres, pecadores y marginados, se sienten en sintonía con Jesús. Él les habla con respeto, les da aliento, esperanza. Se interesa por ellos. Entonces lanza la pregunta a los apóstoles, porque seguramente la gente comenta con ellos y les da su impresión sobre Jesús. Por eso Él quiere tener una idea y la respuesta que le dan va en la línea correcta, porque hablan de profetismo. Lo confunden incluso con alguno de los grandes profetas, como si hubieran vuelto a la vida, aunque no llegan a la esencia de quién sea Jesús realmente. Para Jesús saber esto es importante, pero más aún lo es el criterio que tienen ellos, que son sus íntimos, que lo acompañan y que incluso reciben explicaciones más extensas cuando están solos. Y por eso Jesús les pregunta más directamente a ellos, ¿qué piensan de Él? En nombre de todos, Simón, o sea Pedro, le responde con acierto: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es el momento en que Simón va a recibir el sobrenombre de Pedro, y sabemos el alcance de ese nombre porque Jesús le dice que sobre esta piedra, o sea sobre Él, edificará su iglesia. Pero el alcance del significado de esa profesión de fe no lo ha descifrado ni Pedro ni los apóstoles. Y es por eso que necesitan escuchar de boca de Jesús lo que Él les va a decir sobre su condición de Mesías. Según nos dice Mateo, pasan unos días y Jesús comienza a hablar sobre la necesidad de inmolarse. Habla sobre todo el proceso que ciertamente va a vivir un tiempo después. Habla de la persecución, de lo que tendrá que sufrir y de su muerte. La reacción de Pedro es inmediata y está reflejando el sentir de todos ellos. Y nos da una idea de lo despistados que estaban sobre la naturaleza del mesianismo. En sus mentes seguro estaba la idea de triunfar junto con Jesús, pero a lo humano. Como decimos a veces, las palabras de Jesús les caen como un cubo de agua fría. Lo que les dice Jesús es para ellos como una locura. Sienten que eso no puede ser así. Y entonces Pedro reacciona fuerte. Sin duda, Pedro quería a Jesús y por eso piensa que hay que evitarle a Jesús toda esa carga de sufrimiento. Pero además, a él y a los demás apóstoles se les cae por tierra algunas ilusiones que se habían hecho. Recordemos que la presencia de Roma era para ellos una vergüenza, un bochorno. Tener que soportar imposiciones del imperio, como la presencia de soldados, el impuesto que tenían que pagar, el no poder decidir sobre muchas cosas. Ellos, junto con la mayoría del pueblo, ansiaban verse libres de Roma. Y Jesús habla de liberación, pero del pecado, aunque habla de reino. Imagino que en ese momento pensarían y dirían: no entendemos. ¿Por qué Jesús habla así con tanta fuerza? ¿Por qué dirá a Pedro que es Satanás? ¿Se habrá vuelto loco Jesús? Y para dar un tono más fuerte a lo que ha dicho, Jesús les dice que ellos también tendrán que sufrir. A ellos, que habían hablado e incluso discutido sobre quiénes eran los más importantes en el reino. En todo esto, debemos recordar que no hay una sola palabra que indique que a Jesús le guste el dolor y el sufrimiento. Lo que es cierto es que Jesús sí acepta las duras consecuencias que tendrá su fidelidad a la misión que le ha encomendado el Padre, y él sabe cuáles son. Nosotros debemos preguntarnos qué pensamos sobre Cristo. ¿Y qué nos exige ser sus discípulos? ¿En qué condición nos acercamos a Jesús? ¿Y qué esperamos de Él? Seguro creemos que es Dios y por lo tanto lo puede todo. Y como lo puede todo, ¿por qué no nos quita toda la carga del sufrimiento que tenemos? Queremos éxito, triunfar en la vida, lograr nuestras aspiraciones, beneficios, pero no aceptamos con facilidad el esfuerzo que conlleva tratar de lograrlo. Creo que para entender a Jesús debemos partir del hecho de que Él dedica su vida a cumplir la voluntad del Padre, y esto implica buscarse problemas, ser malinterpretado, cuestionado, perseguido, juzgado y condenado. Él no es de los que se deleitan en el sufrimiento, sino que acepta el reto de buscar la vida para aquellos que el Padre le ha confiado, y lo hace entregando su propia vida. Pensemos en cuánto bien queremos, ansiamos para los nuestros, pero aceptamos totalmente de corazón todo lo que implica. Tal parece que hoy Jesús nos pregunta de nuevo: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quiere caminar detrás de mí? ¿Te comprometes a aceptar todos los inconvenientes que se presenten en la vida? Es decir, la cruz de cada día. Entonces, si te comprometes, eres de verdad mi discípulo.
En el mensaje de hoy, el Padre José Manuel nos comenta cómo nuestro testimonio muchas veces no está de acuerdo al llamado de Dios. Aceptamos lo fácil y grandioso. Sin embargo, lo difícil, la cruz, no somos capaces de cargarla, menos dar la vida por este Dios hecho hombre que nos ha rescatado con su sangre. Así pues, con la confianza puesta en Dios, nos unimos en oración junto a un miembro de nuestra comunidad para pedir al Señor su intercesión en nuestras limitaciones cotidianas.
Gracias, Señor, por llamarnos y elegirnos, por darnos la gracia de sentirnos tus discípulos. Ayúdanos a no defraudarte, a servirte y serte fieles en todo, hasta en las cosas más pequeñas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y perdona nuestros pecados. Amén.
Hermanos, este martes 5 de septiembre recordamos a Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad, mientras que el jueves 7 de septiembre, Fray José Alberto Escobar celebrará un aniversario más de profesión religiosa. Llegue a ellos nuestra felicitación. Además, este mismo día culmina la novena Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y la diócesis de Ciego de Ávila se complace en invitarlos a la tradicional procesión con su imagen por las calles avileñas, vísperas de su fiesta el 8 de septiembre. Por último, este sábado 9 de septiembre, conmemoramos la Natividad de la Santísima Virgen María. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá el Padre José Manuel y a escuchar el canto María, interpretado por Verónica Sanfilippo. Recuerda, el entusiasmo comprometido vitalmente es eficaz y es productivo.
El Señor que los envía a anunciar el Evangelio los llene de su paz y de su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar, si con ella quiero estar, no me soltaré jamás, con ella al cielo.